egunero kalegorian tertulian.
Bueno, pues ese es el testimonio de dos alcaldes que estos días han tenido, digamos, unas jornadas bastante complicadas, el alcalde de Donostia y la alcaldesa de Bermeo. Para hoy por la tarde también alerta naranja. Esperemos, bueno, que no ocurra nada y que todo vuelva a la normalidad. Son las 8:36 de la mañana, seguimos en Kalegorrian en la sintonía de Infozazpi Irratia y en este caso vamos a hablar ya de los temas que vamos a tratar hoy, aunque antes de nada lo que tenemos que hacer es, bueno, presentar a los invitados de hoy. Tenemos a través de la línea telefónica, como cada dos semanas, por un lado a Jakue Pascual, al cual le damos la bienvenida. Egunon, Jakue.
Egunon.
Y también a Olga Aroz, desde Iruña. Kaixo, Olga.
Kaixo.
Bueno, y aquí en Urruña, como quincenalmente, Agus Hernán. Egunon, Agus.
Egunon, Deneri.
Por cierto, Agus, hablábamos con la alcaldesa de Bermeo, creo que hoy te vas a Bermeo, justamente.
Sí, somos algo de aquí, tengo una reunión con ella de trabajo profesional, sí.
Bueno, yo ya ves, ¿eh? Aprovecho.
Sí, pero bueno, sí hay que decir que, joder, era impresionante escuchar la tertulia, ¿no? Quiero decir, ver dos realidades como esas en las que, joder, es que la naturaleza pues es imparable, ¿no? Y las fotos, las imágenes, en estos días creo que estamos todos bastante impresionados. Y aquí, de hecho, pues suena un viento terrible. Estamos al lado de la costa, lo sabes, es de Urruña, y suena un viento terrible. O sea, que la que llega hoy, que nos pilla a todos preparados, y no confesados, pero sí preparados.
Ya veremos. Jakue, no sé si a ti el temporal te dejó, ¿cómo decirlo?, patidifuso el fin de semana.
Bueno, impresionante, la verdad. Y ahora estoy viendo saltar las olas ya en el Paseo Nuevo.
Bueno, pues por lo menos nos quedamos tranquilos sabiendo, Olga, que hasta Iruña no llegó la marejada, ¿no?
Aquí no ha llegado. Ayer sopló un poquito viento, pero nada, aquí estamos de momento a salvo.
Bueno, pues si os parece, vamos ya con el tema hoy, básicamente monográfico. Quería hablar básicamente del racismo estructural y de clase que vivimos y que se impone aquí en Euskal Herria, que se impone también a nivel de la Unión Europea, y todo eso... Bueno, con la excusa de una noticia que conocíamos ayer, aunque luego iremos tocando el tema desde distintos puntos de vista, la noticia nos llegaba desde Nafarroa, yo la veía en la prensa editada de Navarra, y era que la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que la Cámara Foral solicita al Gobierno español una modificación de la normativa conforme a lo establecido en la Carta Social Europea. Y al fin y al cabo, lo que pedía ayer, Olga, si te parece, empiezo contigo, la Cámara Foral Navarra, le pedía al Gobierno español que respete la decisión del Parlamento de Navarro de que los inmigrantes en Nafarro, los inmigrantes sin papeles, sí puedan tener acceso a la sanidad pública.
Sí, bueno, eso ya lo ha pedido ya en otras ocasiones. La ley foral y la orden del Gobierno vasco fue recurrida en su día para garantizar la asistencia gratuita. Pero ahora un poco la noticia viene porque... Desde Europa, desde el Comité Europeo de Derechos Sociales, a finales de enero, hicieron un informe en el que, de alguna forma, vienen a decir que el cambio de legislación a nivel estatal es ilegal, que es ilegal no atender a inmigrantes, e insta, de alguna forma, a modificar la legislación a nivel estatal. Insta no obliga de momento, pero sí que se entiende que a partir de ese informe, pues bueno, las autoridades europeas pues obligarán de alguna forma a modificar la ley. Entonces, a raíz de esta noticia, sí que el Gobierno Navarra, además con unanimidad, excepto el PP, vuelve a instar al Gobierno del Estado a dos cosas: a que modifique de alguna forma la legislación, y luego a que retire los recursos de inconstitucionalidad hacia la ley que en su día Navarra realizó para poder mantener la asistencia sanitaria gratuita. Las dos cositas.
Bueno, esas dos cosas es lo que viene a decir esa noticia. Una noticia que hoy traíamos aquí a la tertulia de Kalegorrian, Agus, para hablar, no en este caso de que no se cumple la sanidad universal, que también, sino para subrayar que al fin y al cabo son los más débiles, y en este caso, bueno, un sector muy concreto de la sociedad vasca, que son los inmigrantes, los que están sufriendo todo esto, en este caso con la sanidad pública, pero luego también podemos hablar de otras vulneraciones de derechos que sufre este colectivo social.
Sí, yo creo que ahí vivimos una enorme hipocresía, ¿no? Por una parte, yo creo que yo avanzaría dos argumentos que aún nadie los hemos avanzado, ¿no? El primero es Euskal Herria es un pueblo que ha conocido la emigración económica o el refugio político. Y hoy en día, cuando nosotros nos toca acoger, porque tenemos condiciones de vida mejores, ha durado el siglo pasado, pues es conocido en ese sentido, América Latina, México, Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Eso acogen a enormes comunidades de inmigración económica y en parte política también de la Segunda de la Guerra Civil. Y hoy en día, a nosotros nos toca, lo que hacemos es aplicar políticas que a nosotros no nos hubiera, que a nuestros abuelos no, nosotros no hubiéramos deseado que se las explicase a nuestros abuelos, ¿no? En mi caso, en mi familia, pues tengo muchísima familia argentina fruto de eso, ¿no? Dicho esto, yo creo que desde mi posición, por lo menos, yo creo que es evidente que hay un problema estructural económico en la seguridad social, evidente, porque hay una pirámide de edad invertida, que hoy en día cada vez hay menos personas productivas, también porque el paro está ahí, con un porcentaje enorme, con un 52% de jóvenes parados que tampoco cotizan, etcétera. Quiero decir, estamos en una rotonda de la que no se acaba de salir, y eso se lo está aprovechando la derecha para aplicar una serie de medidas regresivas y para hablar de lo que alguna vez hemos hablado aquí, de las famosas leyendas, de las leyendas urbanas. Hoy en día la inmigración está aquí, hay una realidad multicultural con la que tenemos que convivir y que yo pienso desde el punto de vista que es una riqueza, y eso tenemos que saber responder y estructurarlo. Y además porque la migración nos ha venido muy bien para cuidar a nuestros mayores, porque las instituciones no tenían capacidad de cuidar a nuestros mayores, cada día los mayores son más, viven más años, y eso es vivir más años, no lo hacen en condiciones dignas, sino con enfermedades como el Alzheimer conocido, súper extendido, etcétera. Y hay una serie de trabajos que hoy en día los autóctonos, entre comillas, si me permitís la palabra, no me gusta, no están dispuestos a realizar, y necesitamos a la inmigración para que esa sociedad siga funcionando. Y en ese sentido, la sanidad universal me parece el mínimo que se le puede, la mínima dignidad junto a la vivienda y el trabajo, evidentemente, pero la sanidad que se le puede ofrecer a cualquier persona que conviva con nosotros.
Bueno, hay un racismo ahí que es estructural y que más explícito es implícito, que tal vez no se ve o no se ve a los ojos de la mayoría de la sociedad vasca. Son, al fin y al cabo, grupos como SOS Racismo los que tienen que venir a ponerlo encima de la mesa y a poner negro sobre el blanco. Y son, en este caso, por ejemplo, entre otras, Yacue, yo por poner un ejemplo, son esas redadas que se llevan a diario, sobre todo en las capitales de Euskal Herria, pero también me imagino que en otros pueblos de importante población, redadas contra personas de origen extranjero. Pero la cuestión es que además se hacen esas redadas por perfiles étnicos, es decir, la policía acude e identifica a una persona, evidentemente no sabe quién es del lugar y quién no, por lo tanto, ¿qué hace? Bueno, pues utiliza los perfiles étnicos, y si ve una persona negra, pues directamente va y le identifica. Puede ser que tú seas negro y más vasco que el árbol de Guernica, pero vienen y te identifican. Yacue, eso es una realidad. No sé si
es una realidad, además practicada por las tres policías, bueno, por las cuatro policías que tenemos en estos momentos en Euskal Herria, bueno, en Egoalde en concreto, ¿no? Si ya hablamos de Iparralde, ya ni te cuento cuántas policías tenemos, pero bueno, y dentro de poco hasta con los guardas de seguridad también, pero bueno, sí, eso es una realidad. Yo lo he visto practicar a todas las policías, y de hecho me ha tocado ver para personas con perfiles étnicos no caucásicos, y bueno, pedir los papeles, ver que están los papeles en regla, no pasar nada, coger al de al lado, pedir los papeles, ver que no tiene papeles y llevárselo detenido, ¿no? Eso yo lo he visto, además es muy habitual en las paradas de autobús, muy habitual en Bilbao, es habitual en Abando. Una vez me detuvieron a mí también, bueno, me retuvieron unos instantes, porque había ido a saludar a unos menores extranjeros. Yo trabajaba en aquel momento en el centro de Orduña, aquel famoso centro que se quemó. Y nada, había unos chavales, unos menores que estaban del centro allí, parados en la estación, hablando entre ellos y tal, ¿no? Y estaba la Policía Nacional, en concreto los de inmigración, pues detrás de ellos. Y como me acerqué yo, pues ellos pensando que iba a cometer algún acto ilícito, pues me retuvieron, me cachearon, y les dije, señores, que mi conocimiento de estos menores es porque trabajo con ellos, ¿eh? Y de hecho, sí, pasa.
Sí, yo igual, por contar.
Lo que pasa que, bueno, no solo pasa, sino que incluso el gobierno español ha tenido una serie de toques de atención en ese sentido, ¿no? En concreto, hace un par de años o tres años, el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación racial ¿no? Instaba a tomar medidas efectivas para erradicar este tipo de práctica racista, ¿no? De detener o de parar y solicitar papeles a personas simplemente por su perfil étnico-racial, ¿no?
Bueno, incluso ha habido sindicatos policiales que han denunciado este tipo de prácticas.
Sí, yo igual, pues en la misma línea que Jaco igual comentar, como ejemplo vivo, ¿no? Si la gente que coge el tren de alta velocidad entre Bayona y Hendaya, ¿cuántas veces hemos podido ver cómo en San Juan de Luz, en Donibane Lohichunen, suben la policía de la PAF, que es la policía de frontera especializada en ese tipo de cosas, transitan todos los vagones hasta llegar a Hendaya, y en Hendaya les espera la furgoneta que les ha depositado y se llevan detenidas a la gente que llega de París con intención de pasar la MUA en general, y que ellos consideran que por el coro no tienen papeles, o en realidad no tienen papeles, y se los llevan a Hendaya, a una estructura que se llama el Centro de Detención, que es el equivalente de los CIES del Estado español, que ha sido denunciada muchísimas veces por la CIMA de organizaciones similares de derechos humanos por el trato que se da allí a las personas detenidas o retenidas. Inmediatamente después, este centro de detención está encima de la Muga de Santiago, que a 50 metros de la Muga, y es por en ese lugar donde son expulsados cuando... en este caso, si continúa, etcétera. Quiero decir que es una práctica muy muy habitual. Ya que hacía mención a la circular de la Dirección General de la Policía, la 2012, que Jorge Fernández saca muchas veces a colación. Nosotros tenemos esta circular y no aplicamos redadas masivas. Cuando su propia persona de su propio partido, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, la ha desmentido, ¿no? Quiero decir, es evidente que hay una práctica discriminatoria, teledirigida, interesada y política de detención de personas en esa situación, con papeles, sin papeles. La realidad es muy, hay realidades muy diferentes de todos los colores, en este caso nunca mejor dicho, ¿no?
Bueno, y Agus, sí, Olga, ibas a comentar algo, ¿no?
No, que además, un poco a raíz de lo que decía Jacob, que es verdad, que además con doble rasero, por una parte a los emigrantes, pero sobre todo a los emigrantes jóvenes. Hay chavales, a los chavales, además los que están en los centros de protección en muchas ocasiones realmente sufren una situación de acoso constante, y hay algunos pues que incluso pues, bueno, han llegado a no soportarlo, ¿no? Estoy acordándome ahora de un caso de un chiquito, yo también he trabajado en centros de protección de menores muchos años, de un chiquito que ya saliendo del centro pues se quedó sin posibilidades, con una situación de acoso realmente por parte de la policía tremenda, y acabó suicidándose, ¿no? Y porque realmente es una persecución lo que sufren y las alternativas que les dan, ¿no? Las alternativas que les dan a la gente joven emigrante, después de todos los procesos que tienen para llegar hasta aquí, todo el sufrimiento que las penurias que tienen que pasar, pues de años para llegar, sobre todo la gente subsahariana, ¿no? Desde pues atravesar todo el desierto, llegar a Marruecos, ser expulsados al desierto, volver a conseguir a llegar a Marruecos, poder pasar la frontera, al final llegan aquí después de varios años y bueno, lo que encuentran es persecución, ¿no? Pues la verdad es que a nivel humano pues llega un momento en que la desesperación supera todo lo demás, ¿no?
Bueno, y hay un punto que yo os quería comentar, o sobre el que os quería pedir una opinión, Jaco, si te parece, empiezo contigo en este caso, y lo mencionaba ahora Agus, son los centros de detención y los centros de internamiento de extranjeros. Si las prisiones ya son un punto negro en nuestra sociedad, ¿qué son estos centros?
Bueno, esos centros es lo último. Yo, bueno, de hecho me ha tocado ver en La Gomera, recuerdo cómo tenían a los inmigrantes que llegaban a las pateras, cómo los tenían en tiendas de campaña, en un monte, ahí, perdidos de la mano de lo que fuera, en unas condiciones infrahumanas, mal vestidos, yo no sé qué comerían, pero se les veía ahí. Tú imagínate lo que puedes hacer en un monte totalmente cercado, que no puedes ni bajar, ni subir, ni hacer nada, todo el día ahí esperando a que te comuniquen tu orden de expulsión. Bueno, pues, hombre, ahora igual han mejorado un poco ese tipo de centros, pero las denuncias siguen lloviendo, y siguen lloviendo pues porque hay extralimitaciones en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el trámite que se utiliza para las detenciones, como en el saltarse todos los trámites legales o judiciales que pudiera haber. Cuando hay una denuncia se expulsa, se dan casos de que se expulsa a los denunciantes y entonces evidentemente la denuncia queda sobreseída, con lo cual en ese tipo de centros, si no hay una regulación mayor y no hay una intervención mucho mayor de los organismos competentes, pues evidentemente ese tipo de situaciones se van a seguir produciendo, porque interesa además que se produzcan, porque son elementos disuasorios, ¿no? O sea, mira qué mal vas a estar como vayas a Europa o como entres en el Estado español, ¿no? Y de hecho, bueno, pues todas las medidas que se están tomando no son precisamente para facilitar las condiciones de la gente que es atendida en estos centros, sino que, bueno, yo creo que hasta cierto punto se incide sobre su precariedad precisamente para eso, ¿no?
Bueno, en relación con todo esto, una noticia, por ejemplo, que se publicaba ayer mismo en el diario El País. El titular decía: más devoluciones irregulares de inmigrantes a través de la valla de Melilla. Bueno, era una noticia en la que se hablaba de cómo la gente, ciudadanos africanos, pasan la verja, en este caso la pasaban además por donde están puestas las cuchillas, porque no se les esperaba por ahí, con todo lo que eso supone para estas personas, y bueno, pues les pilló an infraganti, y lo que hacían era directamente cogerlos, llevarlos a la puerta que conecta en esa valla con Marruecos, y pasarlos de una manera totalmente irregular de nuevo al Estado marroquí, algo que legalmente, y aquí ya estamos hablando ya de la Unión Europea, bueno, pues no es pertinente ni legal, vamos a decir. Si ya están en territorio, en este caso, europeo, tendrán que ir primero a un centro de detención y ahí se tendrá que decir qué hacer con ellos, pero lo que no puede hacer es la policía, sin pasar por delante de un juez o sin ningún tipo de notificación, bueno, yo tampoco tengo todos los datos, pero es coger a unas personas y expulsarlas directamente por una puerta, darles la patada y venga, al Estado marroquí. Hasta ahora solo había datos sonoros al respecto, pero la cuestión es que, bueno, un periodista que suele trabajar por allí con ese tipo de cuestiones ha conseguido sacar un vídeo y unos documentos gráficos. Está sucediendo todo esto y aquí nadie dice nada, ¿no?
Sí, sí. Los que vivimos en zona de Muga habíamos oído hablar de la persecución en caliente, es decir, que si tú cometes un delito y te sigue la policía hasta la Muga de Biobía, pues que pueden seguir detrás tuyo, ¿no?
Durante un recorrido
que son 30 kilómetros, creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero de repente empezamos a hablar y el artículo del País que citas hablaba de expulsiones en caliente. Es decir, que según te cogen, te expulsan. No tengo datos suficientes para valorar la legalidad de esto. El País hablaba de ilegalidad. Entonces, bueno,
o de irregularidad.
Irregularidad, sí, exactamente. Irregularidad. Por esa famosa puerta 13A que de la valla en la que no hay cámaras, ni testigos, ni circulación, ni hay manera de que sepamos un poquito lo que está pasando. Joder, sí que creo que la situación está ahí, ¿no? Quiero decir, ahí se están aplicando una serie de medidas. Es cierto solamente que en la zona de Ceuta y Melilla, situación muy complicada a esos niveles. Desde luego, la instalación de las concertinas famosas, que son las famosas cuchillas, estoy sorprendido, no sé ni qué palabra utilizar para decir que se pueda llegar a ese tipo de situaciones, o sea que las imágenes están ahí de los cortes profundos que producen, las consecuencias que producen, y desde luego me choca la desesperación de esas personas que siguen intentando saltar por ahí para intentar entrar en busca de un futuro y de una vida un poquito mejor, ¿no? O sea, ahí está la realidad, es decir, las expulsiones aquí también se están dando, ¿eh? Se están dando, pero de formas con mucha menos visibilidad, como hemos dicho desde Hendaya, se están dando desde el CIE y continuamente, este CIE vasco, vamos a decir, en Iparralde, se están dando continuamente, ¿no? Este tipo de expulsiones, esos datos de la CIMADE que hace informes mensuales hablan de ese tipo de hechos, ¿no?
Jaco, ¿ibas a añadir algo?
Sí, no, era justamente eso, ¿no? Incidir en los eufemismos que estamos utilizando, ¿no? Concertinas cortantes, ¿no? Para hablar de cuchillas, pues de unas cuchillas que producen graves daños, ¿no? A las personas, ¿no? Estamos hablando de que hay recomendaciones desde Bruselas para que, bueno, pues que ese tipo de medidas no se tomen, pero son recomendaciones, ¿no? Bruselas, en definitiva, lo que dice es que cada estado tiene competencias totales para poner los medios que considero oportunos para frenar cualquier entrada ilegal o alegal dentro de lo que es un Estado miembro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues todo lo demás no deja de ser palabrería barata, ¿no? Por eso, de una manera burda, ¿no? porque en definitiva, bueno, pues se trata de llamar la atención sobre un hecho, pero en definitiva se dice que da igual, ¿no? Que en definitiva el Estado puede hacer lo que quiera y si quiere poner unas cuchillas para disuadir, pues que las ponga, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco hipócrita todo esto, ¿no? Y todo esto también un poco depende de lo que es el espacio policial de Schengen, ¿no? El espacio de impermeabilización de las fronteras, todo el código de fronteras que tiene, ¿no? Que dice que bueno, que la vigilancia se ha de efectuar de tal manera que las personas no puedan sustraerse, ¿no? A las inspecciones de fronteras, ¿no? Entonces, bueno, que cualquier Estado puede utilizar los medios que como que queda convenientes para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en definitiva se están diciendo que no hay que utilizar ciertos medios, pero por otro lado dejan la puerta abierta que se utilice, ¿no?
Bueno, yo por terminar, Olga, si te parece, me dirijo a ti. Yo lanzo una pregunta al aire. ¿Y qué podemos hacer desde Euskal Herria ante esta realidad? Al ser un país, una nación sin Estado, ¿qué podemos hacer?
Desde aquí, en lo que está ocurriendo en la frontera de abajo, poco. Desde aquí, desde luego, si tenemos tenemos que seguir haciendo es pues un poco pensar que la realidad es... La realidad se da porque existen personas que están en una situación de desesperación y que pongan concertinas, o les devuelvan, tengan que pasar 100.000 veces el desierto, tengan que venir en pateras, lo van a seguir intentando porque están buscando una vida mejor, ¿no? Entonces, la solución, ¿por dónde viene? Pues por ayudar, por potenciar en la medida de lo posible a que en los países de origen esas situaciones no se den, ¿no? Que pueda haber mayor igualdad a nivel internacional, ¿no? Que esas situaciones extremas que se dan en los países del sur no se sigan dando. Esa es la aportación que podemos dar y yo creo que además en esa parte somos un pueblo que siempre hemos sido muy solidario, ¿no? Y me acuerdo una vez estando en un congreso de mujeres indígenas me decían que les sorprendía que Euskal Herria fuese más pequeño que un estado, que el estado de Chiapas casi, ¿no? A nivel de porque conocían a cantidad de gente solidaria que había pasado por allí, ¿no? Y pensaban que era pues algo así como toda Europa, ¿no? Y cuando les hablaba del tamaño de Euskal Herria se quedaban sorprendidas, ¿no? Yo creo que esa es la función y eso lo sabemos hacer muy bien y es por donde hay que tirar.
Olga, yo creo que ya habría que intentar ir un poquito más adelante, ¿no? A mí me parece, aunque somos un país y no tenemos una soberanía política, sí es cierto que hoy en día existen un número importante de ayuntamientos que comparten ese tipo de reflexiones. A mí se me viene a la cabeza que Ciudad del Bilsa, Institución Nacional Vasca, vuelva a lanzar Elena, famoso aquel que existió en sus tiempos, Carné Vasco. Podría ser un instrumento de reconocimiento de derechos hacia sin papeles, es decir, que se les pueda dar a personas también sin papeles ese tipo de reconocimiento e incluso una serie de derechos, por lo menos que tengan derecho a entrar en el polideportivo de su pueblo, o sea, no sé, o sea, ir pensando ya realmente en medidas concretas y reales de cómo puede ser una nueva política en ese terreno en una Euskal Herria independiente, vamos a decir, o cómo la podríamos ya visualizar. Hay una cosa que se pueden hacer. Hay un cierto poder, o sea, para poder hacer una serie de cosas, hay organizaciones como América Colore que están reflexionando sobre ese tipo de cuestiones y yo creo que hay un poco de espacio pequeño para dar pasos a esos niveles y que por lo menos los inmigrantes que llevan aquí en situación irregular vean que hay realmente una voluntad hay una voluntad práctica y real, no solo teórica y política, de voluntad política, sino de voluntad práctica. Sí, de realmente... de demostrar que somos un país multicolor, vamos a decir, a esos niveles.
Bueno, sí. Pues, Jacques, sí, última anotación, que se nos termina el tiempo.
Sí, no, en el mismo sentido, ¿no? Que cada vez dependemos más de la gente que ha venido de otros sitios, ¿no? Y, de hecho, pues no tenemos más que ver que gran parte de la juventud en estos momentos la compone un colectivo de jóvenes que ha venido de fuera, ¿no? Un 16%, que no es ninguna tontería. Entonces estamos hablando ya de cosas serias, ¿no? Estamos hablando de personas que viven aquí con nosotros, que van a trabajar con nosotros y que, bueno, y que tienen los mismos derechos que todos los demás.
Bueno, pues por hoy aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Podríamos seguir hablando durante minutos, horas, días, no voy a decir, ¿eh? Porque hay que dormir, pero es que el tema da para mucho, eso está claro. Agus Hernán, Olga Aroz, Jacques Pascual, mi esker, y hasta la próxima.
Soy
Sarkabat.